En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos, vamos a decir, para ahorrar palabras. Bueno, estas saben que al principio empezamos con la parte por qué la gente vota lo que vota. Y estamos en este momento, seguimos con el libro de Nora Merlín, Colonización de la Subjetividad, los medios masivos en la época del biomercado. Lo que dice esta autora es que, escuchen el año, 1787, que debido a la influencia que la prensa ejercía en la sociedad inglesa, Edmund Burke la llamó cuarto poder. Más de 200 años que ya decían que era el cuarto poder. La autora dice luego que en la actualidad los medios configuran la realidad y operan sobre las subjetividades. Esto es muy fácil de ver cuando uno entabla una conversación con cualquier persona que repite las consignas sin filtro. Yo he escuchado a un empleador que le dijo a su empleado que va a trabajar todos los días, al cual él le paga, anda a agarrar la pala, le dijo. ¿No? ¿Cómo repiten esta cuestión? Justamente una persona que no tenía nada que ver con esta historia. Los medios de comunicación, dice la autora, alimentan la intolerancia, la segregación y el aislamiento. Están patologizando la cultura, generando malestares, sentimientos negativos e inhibiciones, y lo peor de todo, la ruptura del lazo social. Yo creo que podemos usar en esto de la ruptura del lazo social un ejemplo que no sea psicoanalítico, porque lazo social es un concepto psicoanalítico, pero un ejemplo tipo que ya estábamos todos entregados pensando que no había 2019. Nos habían hecho pensar, bajonearnos y decir, no hay 2019. Por eso esa consigna que aparece ahora es bastante buena, ¿no? Sí hay 2019. Los noticieros y los programas de información producen informaciones falsas, teorías conspirativas no comprobadas, de sospecha y de complot, y dan sustento a la idea de la existencia de un enemigo. Todo esto funciona como desencadenante de enfermedad psíquica, porque despierta lo traumático. Cuando la gente ve estas cosas y empieza a pensar, tenemos un comando guerrillero en el sur, y te trae reminiscencias de que alguna vez hubo alguna guerrilla, y entonces tenés unos mapuches en el sur que no son un grupo de mapuches, sino que son un comando guerrillero entrenado, esto te da angustia. Y la angustia es un efecto fundamental para el desarrollo de síntomas, porque está señalando una amenaza para el aparato psíquico. Cuando uno va haciendo que la gente tenga miedo y se angustie, lo que logra es que la gente misma pida más seguridad. Quieren más policías, quieren más gendarmes, quieren que los vengan a controlar. La angustia además se define con un compromiso corporal. Puede ser una taquicardia, ahogo, sudoración, presión. Síntomas que nos indican una afectación somática. Los medios de comunicación son tan poderosos que pueden hacernos enfermar. La argumentación racional resulta insuficiente para no instalar estas creencias que instalan los medios como certezas. Y la autora se pregunta, ¿cuál es el mecanismo psíquico y social que da cuenta de la captura que producen los medios de comunicación de masas? Y se pregunta también por qué las personas cumplen órdenes y se subordinan a distintos mandatos. Yo recuerdo una cosa que me pasó a mí hace mucho con otro tema. ¿Se acuerdan de Axel Bloomberg? Se juntaban firmas para endurecer las leyes. Y yo en un trabajo que tenía, que estaban juntando firmas, dije que yo no iba a firmar, porque a mí me parecía que las leyes se tenían que cumplir en todo caso. Que con las que había alcanzaba para condenar a los que lo habían matado. Y la verdad, tuve mucho tiempo, me hicieron un tremendo vacío. O sea, no había manera de argumentar que no se iba a resolver nada subiendo las penas, como que el robo quede con más pena que el homicidio, por ejemplo. Que no se iba a arreglar nada. Entonces, la gente tiene unas certezas que son imposibles de comprobar y con las cuales no podés discutir. Los individuos en una cultura de masa tienden a ubicar los medios de comunicación en el lugar de un ideal. Y la autora llama esto que produce una hipnosis adormecedora. Yo te apunto a pensar que es cierto. Y más que ampliar la libertad, o sea, todos tenemos que tener acceso a los medios de comunicación para informarnos, etcétera. Pero ella dice que más que ampliar la libertad, los medios la restringen porque manipulan la subjetividad. ¿Y quién se hace responsable por los efectos patológicos que se evidencian? Esta es una pregunta que trataremos de ver la próxima semana.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de abril, Día de las Américas. Se funda la Unión Internacional de los Países Americanos. A partir de 1948, este organismo pasará a llamarse Organización de Estados Americanos, OEA. 1871, comienza a funcionar el cementerio de la Chacarita en medio de una epidemia de fiebre amarilla. 1931, en España se proclama la Segunda República. 1945, se crea la agencia de noticias TELAM. 1986, muere en París la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir. Con Jean-Paul Sartre fundó la revista Le Temps Moderne de Filosofía, Política y Literatura. Figura emblemática del existencialismo ateo, fue también una destacada luchadora en favor de los derechos de la mujer. 2002, el presidente venezolano Hugo Chávez reasume el mando de la nación tras el golpe de Estado que lo depuso por 2 días. 15 de abril, 1452, nace Leonardo da Vinci. Pintor, escultor, arquitecto y matemático, rompió con los modelos universales establecidos durante el 480. 1953, explotan 2 bombas en Plaza de Mayo, en medio de un discurso del general Juan Domingo Perón, en un acto de adhesión organizado por la CGT. Se produce el primer acto terrorista político durante un gobierno constitucional, con víctimas al estallar estas bombas. 1957, se inaugura la estación Plaza 11 del ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. 1977, es detenido Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. 1980, muere en Francia Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos en el espacio mujer. Hay un tema que en esta semana nos convoca, que es el debate por la despenalización del aborto. Hace muchos años que se lucha por esto, son históricas las compañeras que empezaron. No nos engaña el gobierno de Macri, que yo creo que si sale la ley la va a vetar. No nos entretiene con esto, simplemente se habilitó y bueno, le vamos a seguir dando la batalla porque hace años que damos la batalla a pesar de que perdemos. Por supuesto que creo que es un tema importante y que sirve para pasar por atrás un montón de elefantes que, como nos estemos desayunando en esta semana, cosas que están pasando y mientras nosotros nos entretenemos con el aborto. Pero los que estamos en esta historia no nos dejamos engañar, o sea, sabemos que es así, pero igualmente queremos aprovechar el tiempo. Los senadores son mucho más conservadores que los diputados, son gente grande, lo cual no significa que no puedan estar a favor de la despenalización. Pero hemos escuchado ayer algunos argumentos tan ridículos. Si hubiera habido aborto, yo no hubiera podido dormir con mi mamá. Bueno, flaco, no es retroactivo el aborto. Ya naciste, no, nadie te va a abortar. Y otra consideración que hice es que los que se atienden en el Hospital Austral, mejor que ayer no hubieran ido, porque todos los médicos de ahí, del Opus Dei, estaban en el Congreso, todos los del Hospital Austral. Es realmente una cuestión que la disfrazan con cuándo empieza la vida, pero en realidad son del Opus Dei, es una cuestión religiosa. La Iglesia nunca estuvo de acuerdo, aunque no es algo de la infalibilidad del Papa. Esto nos lo enseñaron las católicas por el derecho a decidir, que son teólogas católicas, y que dicen que esto no es una cosa de doctrina que está en la Biblia ni nada de eso. Y tampoco está dentro de las cosas que, bueno, hay cosas que el Papa dice que se consideran infalibles porque las dijo el representante de Dios en la Tierra. No es el caso del aborto. De hecho, estuvo permitido durante mucho tiempo y una consecuencia indeseada de esto en la Edad Media, por ejemplo, era el infanticidio. O sea, directamente se mataba al chico que había nacido cuando no se podía mantener más bocas, ¿no? O sea, en vez de evitar el nacimiento, generalmente el niño moría durmiendo entre medio de los padres, ahogado. O sea que esto es un tema que lo ponen con una consigna equivocada. Nadie está a favor del aborto, nadie. Lo que estamos a favor es de la despenalización. No podemos pensar que está bueno abortar, pero piensa en la encerrona que nos da este gobierno, y digo el gobierno nacional y el gobierno de Macri, 10 años en la ciudad, donde tenemos una excelente ley de educación sexual integral, que no se aplica. Esa ley tiene un material que es de primera. Hay folletos para las familias, para los docentes, para cómo dar las clases. Entonces, la consigna que se dice hace muchísimos años, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, es lo que se debe implementar. Yo entiendo, ahora, muchos de los defensores de lo que se llaman ellos pro vida, como si nosotros defendiéramos la muerte, dicen, bueno, hay que trabajar con la educación sexual. Ok, es cierto, pero ¿cuántas personas conocen ustedes que están perfectamente formadas, que saben cómo cuidarse y que un método a veces falla? Un método a veces falla y si uno no tiene ganas de tener un hijo, creo que es lo mejor para ese chico. Por otra parte, nosotros decimos que hay una cuestión más, que es, no es una cuestión materna. Justamente el aborto es una cuestión de mujeres que no quieren ser madres, que no quieren ceder a ese destino. Porque uno dice mortalidad materna, es una de las causas de la muerte de las mujeres. Bueno, pero en realidad, ¿por qué materna? Pongámosle femenina, porque la verdad que justamente lo que quieren zafar esas mujeres es de ser madres como mandato cultural. Nadie puede obligar a nadie a tener un hijo si no quiere. Nadie puede. Se dice gestante. Se dice gestante, efectivamente. Pero no, pero se usa mucho, muerte materna, etcétera. Entonces decimos, bueno, es justamente lo contrario, es por no querer ser madre. Están proponiendo los antiaborto, están proponiendo que le den una asignación universal por hijo más grande a las mujeres que no quieren tener los chicos, a las violadas, a todo, y que el Estado se encargue del chico hasta los 18 años. Ahora, primero, si no querés, no querés. Pero segundo, ¿vas a tener chico nada más que para que el Estado te pague su manutención o que lo entregues en adopción? Bueno, yo no soy una incubadora. Si voy a tener un chico, lo voy a tener yo porque quiero, en todo caso. O sea, no somos máquinas que estamos gestando para que tanta pobrecita gente que no puede adoptar encuentre un niñito para adoptar. O sea, que los argumentos no son racionales. Me dicen, bueno, si lo dejas ahí, nace. Es verdad, es un argumento, es verdad. Pero para que alguien nazca no necesita solamente seguir un curso biológico, sino que tiene que estar acompañado por un deseo de ser padre o ser madre. Y una cosa que no es muy políticamente correcta, pero lo quiero decir, que es que los varones que están opinando en contra del aborto, ¿por qué no se ponen a opinar en temas de varones? Y por ejemplo estudian cuántos tipos divorciados o separados hay que no pagan la cuota alimentaria, que son más o menos 7 de cada 10, cuántos tipos hay que no ven más al pibe, o le pasa la cuota y no lo ven más. Entonces ocúpate del tema de varón. ¿Por qué no se hacen mejores padres? Y ahí podríamos pensar algo nosotros en conjunto. No me opines de la, porque la verdad que las que gestamos y parimos somos las mujeres, por ahora. Nos despedimos en este día tan terrible, deseándole la libertad a todos los presos políticos. Incluimos a, por supuesto, a Milagro Sala. Estamos incluyendo a Lula también. Y hasta el miércoles.
Un tango oxidado.